Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Señor, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre presentamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami.
Saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos como siempre, gracias por estar con nosotros hoy acá en la tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de la radio, como siempre, onda corta, onda media, y sobre todo aquellas personas que también nos están viendo a través de las redes sociales, sobre todo Facebook y claro, YouTube también, pero sobre todo a través de Facebook, que deja ahí el rastro de dónde se entra, y hay muchísimas entradas desde La Habana, desde Holguín, desde Santiago, Cienfuegos. Muchísimas gracias. Son bastante los que nos están viendo desde dentro de Cuba a través de sus redes sociales. Qué bueno. Así que no se olviden de compartir. Eso siempre ayuda, ¿no? Que haya colegas, amigos, familiares que también puedan tener acceso a nuestras noticias, que tratamos siempre de llevarle lo último que hay con respecto a Cuba en el mundo. ¿Qué tenemos?
Rusia y más Rusia.
Y después China.
Y después China. Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin promete al primer ministro cubano, el señor Manuel Marrero, ayuda para superar las dificultades económicas.
Sí, señores, esto es como ponerle el cuño, ¿verdad? Ya se había dicho toda la visita de los funcionarios rusos, pero bueno, ya el encuentro ya entre Marrero y Putin, donde dice que ya que ya que las ayudas van, es como ponerle el cuño a todo el papeleo que se estaba haciendo anteriormente. Así que el titular es Putin pone el cuño a todo lo que viene para Cuba.
Como me decía una amiga que vive allá en la región oriental, en Holguín, el viejo... viene al rescate de Cuba.
Bueno, sí. El viejo ruso, claro. El oso. Uh-huh. El oso viene al rescate, sí, señor.
Después, una pregunta para llevarlos a ustedes a esta crónica de la agencia Reuters. ¿Una base secreta en Cuba alberga una estación de espionaje china? Estados Unidos piensa que sí.
Claro, después lo vamos a desarrollar, pero esto estamos hablando de Bejucal. Allí hay unas antenas colocadas desde hace, se renovaron desde hace algún tiempo. La agencia Reuters se fue allí, tiró fotografías, tiró video, habló con dos o tres campesinos de la zona ahí en Bejucal, no hablaron mucho. Hay uno que dice, bueno, lo que se sabe. Otro dice, bueno, usted sabe, como hablan los cubanos cuando no quieren hablar. Así que vamos, es interesante, pero bueno, vamos a desarrollarla más adelante.
Y las guerras como Ucrania o Sudán elevan el flujo de refugiados al récord de 110 millones. Por cierto, Venezuela en cuarto lugar de más desplazados y los cubanos en tercer lugar de solicitudes de asilo.
Y no están en guerra. Increíblemente, un país que no está en guerra y es el que produce esa cantidad de asilados, o por lo menos de solicitudes. Vamos a discutir estas noticias, a ampliarlas, comentarlas con Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, Cuba. Regresa a la tertulia, Joanny. Y también, después de unas semanas fuera de la tertulia, regresa Lázaro Chirino Díaz, periodista de Cibercuba, se encuentra en Madrid, España. Así que con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Joanny, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joanny?
Sí, un saludo para todo el equipo del programa, para la audiencia y en especial para mi colega Lázaro Chirino. Además, voy a aprovechar para enviar un saludo a la gente de Bejucal, que últimamente está sonando mucho y no por la charanga.
No por la charanga de Bejucal, sí, señor. Lázaro, ¿cómo andas? Bienvenido.
Hola, saludos para ustedes en el estudio y también para Joanny allá en La Habana.
Sí, señor. Te olvidé decir que Lázaro está vía Skype desde España, o sea que a él sí lo pueden ver lo que estén a través de redes sociales.
Vamos a ver si en algún momento invitamos a Joanny dentro de las posibilidades para que pueda compartir
no
también
se lo digas,
la imagen.
No se lo digas a Etexa.
No, eso sería una gran sorpresa.
Bueno, pues vamos con Rusia primero.
Bueno, pues Putin ha prometido a Marrero ayuda para superar las dificultades económicas provocadas, como siempre, por el bloqueo impuesto a la isla por Estados Unidos. El único problema que tiene Cuba es el bloqueo.
Sí, no, de ahí no sale.
Entre los terrenos prioritarios de cooperación con La Habana, el líder ruso mencionó la energía y el turismo. Usted sabe que siempre hemos tenido y tendremos una especial relación con la Isla de la Libertad, señaló y transmitió sus mejores deseos a su colega cubano Miguel Díaz-Canel y al camarada Raúl Castro, textualmente.
Usted dijo la Isla de la Libertad.
Sí, bueno, ya, sí. Así dice dijo la Putin. Información.
No, dijo Putin.
Claro.
Dijo Putin.
Por su parte, Marrero subrayó que Cuba ha propuesto celebrar en su capital la reunión de la Unión Euroeconómica Euroasiática, en la que Díaz-Canel participó recientemente, pero por videoconferencia. Insistió que Cuba está en contra de las sanciones unilaterales de Occidente de aislar a Rusia en las organizaciones internacionales. Esto es un poco más de lo mismo. Pero en cuanto al turismo, que es lo que le interesa también al señor Marrero, por supuesto, la economía, Rusia espera enviar hasta 500,000 de turistas anuales a Cuba y convertirse en el principal emisor de turistas, así aseguró en mayo el viceprimer ministro ruso durante una reunión con el ministro de Turismo cubano, Juan García Granda.
Así que bueno, pues nada, sigue. Yo decía que ya esto es un poco, tú decías lo mismo, es que hemos venido hablando mucho de Rusia, del barco de petróleo que va a salir, que ya llegó.
No, del acuerdo con la Rosneft.
El acuerdo con Rosneft de sustituir el petróleo venezolano que no se está enviando. Aparentemente Rusia va a sustituir ese petróleo venezolano. El diario 14 y medio ha estado bien informativo al respecto, así que qué bueno que vamos a comenzar con Joanny Sánchez hablando del tema. Joanny.
Sí, evidentemente el encuentro de Manuel Marrero con Vladimir Putin marca, digamos, un nivel muy alto de la visita del primer ministro cubano a ese país, porque que se ha recibido por el líder del Kremlin, que además está enfrascado ahora mismo en una guerra de invasión a Ucrania, es un mensaje que quieren enviar de que ambas partes se tienen en la mayor de las estimas. Por otro lado, el lenguaje utilizado, si se le aplica algo de ingeniería inversa lingüística, pues esto de llamar a Cuba la Isla de la Libertad y por su parte Marrero denigrar de la rusofobia, evidentemente, bueno, pues se trata de un lavado de cara diplomático, un intento entre ellos de presentarse como las víctimas en lugar de los victimarios. Ahora bien, yo tengo la impresión de que todo esto forma parte de una coreografía muy bien montada, habrá que esperar cómo se materializa en la realidad. Me he encontrado con muchos cubanos en la calle que ven todo este acercamiento de una manera muy pragmática y creen que si van a venir latas de carne rusa, estamos salvados. Si va a haber petróleo para que se muevan los ómnibus urbanos, estamos salvados. Pero lo cierto es que yo considero que el principal apoyo que le va a dar Rusia a Cuba es en recursos para que el régimen cubano se proteja de su propia gente. Más allá de burlar el embargo norteamericano o de tener un poco de hidrocarburos en los servicentros, lo que está buscando el régimen cubano en Moscú es los recursos que le permita protegerse de su gente y evitar las protestas populares.
Muy buen análisis, Joanny. Yo creo que hasta cierto punto, tomando el ejemplo que pusiste, si llega la carne rusa, no van a dar carne rusa, van a vender carne rusa y la van a vender en divisas. Y posiblemente muy cara la carne rusa también que vayan a vender. Eso es en eso. Yo creo que donde único el gobierno cubano va a sacar cierta ventaja es en el crudo de los Urales. En unas notas de Jorge Piñón decía que esto es un crudo que viene de los Urales, que es un buen crudo para refinar en Cuba. Yo creo, y hasta cierto punto, el hecho de que el gobierno cubano pueda tener mayor cantidad de petróleo, refinar más gasolina, puede también ayudarlo a mover todos sus equipos que le sirven para reprimir y también le sirven para bajar un poco las tensiones. Ahora en el verano y que no vuelvan las protestas. Así que yo creo que sí, el petróleo pudiera ser la solución de lo mínimo que necesita el gobierno cubano para evitar más protestas y por lo menos traer un poco de calma. Y además, con estas grandes, grandilocuencia que se está hablando de las relaciones con Rusia, está comprando un poco de futuro también.
A mí me llama la atención que el señor Marrero es la conexión ahora con el Kremlin.
Sí, sí, sí.
Es la conexión con el Kremlin. ¿Será el futuro reemplazo de Miguel Díaz-Canel? Bueno, ahí lo dejo. Ya, Lázaro Chirino, con usted nos vamos.
Eso, con eso, de eso vamos a hablar otro día. Lázaro, adelante.
A ver, yo creo que al tema de Rusia se le está dando más importancia de la que tiene realmente. Sobre todo porque el problema aquí es que Cuba no tiene dinero para pagarle ni a Rusia ni a ningún país. Entonces, no tiene ningún sentido establecer acuerdos comerciales de este tipo que prometen sacar a Cuba y a los cubanos de la miseria cuando es el gobierno comunista quien no tiene dinero para pagar y seguirá endeudándose. Estos acuerdos con Rusia no son como cuando el CAME, simplemente porque Rusia, la Rusia de hoy, no es la misma de hace 35 años. Por tanto, a Vladimir Putin, al Kremlin y a todos los que están rodeando a Putin, pues lo único que le interesa es hacer dinero. Y si Cuba es un país pobre, pues ahí hay poco que hacer. Yo creo que de esta visita de Marrero a Moscú, lo más peligroso, y bien lo decía Ioannis, son los ataques que hace, ¿no?, a Occidente sobre todo, y en nombre de los cubanos, que es eso, pues un asunto bastante crítico, porque lo que debe hacerse realmente es dar pasos hacia un acercamiento a Occidente y fundamentalmente a Estados Unidos, ¿no?, y no alejarse de la democracia, de la libertad, y menos abrazar a un hombre que en este preciso instante es el responsable de matar a personas en Ucrania, ya sea por guerra, o sea, por la propia guerra o por los efectos secundarios, y también de someter a una crisis a todo un continente como es Europa, que está viviendo pues una inflación que por el momento no sabemos cómo va a terminar. Por tanto, lo peligroso aquí son las relaciones, y Cuba vuelve a equivocarse, el gobierno cubano vuelve a equivocarse al elegir con quién quiere aliarse.
Estás escuchando las noticias como son.
En las afueras del tranquilo pueblo cubano de Bejucal, un camino lleno de baches que se pierde en la selva termina en una alambrada oxidada. Un cartel advierte: no pase, zona militar. ¿Una base secreta en Cuba alberga una estación de espionaje en China? Estados Unidos piensa que sí. Esta crónica de la agencia Reuters sigue diciendo: lo que hay más allá sigue siendo en gran medida un misterio. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha sospechado durante mucho tiempo que China lleva a cabo una operación de recopilación de inteligencia en el sitio de la era soviética. Y un reportero de esta agencia viajó esta semana a Bejucal, logrando un inusual acceso al área alrededor del sitio, que permanece como una caja negra incluso para los locales, pero que se ha salido a la luz luego de que el gobierno de Estados Unidos reveló su preocupación de que Pekín puede estar usando la isla como un puesto de espionaje. Y en esta crónica dice: ninguna de las personas con las que habló Reuters había visto o oído referencias a la participación de China en los últimos años en Bejucal, aunque muchos dijeron que creían que Rusia tuvo en un momento dado acceso a la base. Le preguntan a un trabajador agrícola, a Onelvis Despaine, que vive en las afueras de la base, y dijo a Reuters que todavía no había escuchado informes de prensa sobre estos supuestos planes de China para espiar desde Cuba. Pero si eran ciertos, dijo, pronto lo descubriría. Hay rumores, dijo, sonriendo mientras limpiaba el césped con un machete. Todo el mundo sabe, todo aquí, añadió.
Sí, aquí todo el mundo lo sabe. Así, bueno, esa es la forma de hablar de los cubanos.
Si es vieja o nueva la base, eso se sabe.
Y que estaba ahí, que está y que posiblemente estará, también se sabe. Bueno, Giovanni, seguimos con la saga de la base de espionaje china en Cuba, en La Habana.
Sí, me gusta que digan la saga, porque justamente iba a afirmar o vaticinar que a esto le quedan muchos capítulos todavía por ver y muchos detalles por desclasificar, declaraciones a un lado u otro, pero parece ser que ya el nivel de las declaraciones está entre Pekín y Washington, y La Habana ha pasado como a un tercer o cuarto lugar después de la negativa que hiciera la Cancillería de manera tajante a que algo así estuviera siendo planificado o pensado hacerse en Cuba, ubicar una base de espionaje electrónico china en territorio de la isla. Bueno, pues Cuba como que ha pasado a un segundo plano y ya es algo, una discusión entre grandes. En cuanto a lo que dice el campesino, es común, muy común que estos emplazamientos militares, estratégicos, pues no sean ni siquiera del conocimiento, sus interioridades, de la gente que vive cerca. He conocido testimonios de cubanos que pasaron su servicio militar en tropas antiaéreas con militares chinos, con militares rusos, y su historia resulta realmente sorprendente para muchos otros que nunca supieron de esa concomitancia, los cuarteles y esa intromisión tan directa en la estrategia militar de la isla en los años 60 y 70. Por tanto, ese secretismo es normal en la vida militar. Ahora bien, lo que sí es evidente es que Bejucal no se ha beneficiado en nada de la cercanía de esa base, sea soviética, sea rusa, sea china. Nunca ha salpicado hacia esa comunidad, hacia ese pueblo, unos recursos de tener la proximidad con un lugar tan estratégico.
Sí, señor. Lázaro, contigo.
Es triste que Bejucal sea ahora el centro de la noticia cuando estamos, bueno, viviendo, o sea, cuando conocemos que es un pueblo con una gran tradición, las charangas. Y yo creo que aquí nunca nos vamos a enterar, por lo menos en un corto plazo, si esa base existe o no y si está asociada a los chinos. Pero lo que sí puedo afirmar es que la dictadura cubana sigue sin elegir bien quiénes son sus socios, quiénes son sus amigos. Y aunque lo nieguen una y otra vez, como dijo Bruno, pues yo creo que nadie les va a creer, porque ya son muchos años de mentiras, de ocultamientos o de medias verdades por parte de La Habana y sobre todo desde un punto de vista institucional. Por tanto, ahora esto viene a ser como una raya más para el tigre que es La Habana en este caso. Yo creo que al gobierno tampoco le interesa mucho aclarar el tema y más bien beneficiarse de todo ese misticismo y quedar en el medio de las dos aguas entre Pekín y Washington, precisamente para quedar como víctima. De lo contrario, pues no estaría desviando el discurso como lo hizo el canciller hacia, por ejemplo, la base de Guantánamo, que al primero que le interesa que exista esa base es precisamente al régimen cubano, sobre todo para fomentar todo ese discurso antinorteamericano que sale desde allí. Y por tanto, las bravuconerías de Bruno, aunque parezca un trabalenguas, yo creo que más bien son un teatro y lo único que hace es rasgarse la ropa, como mismo lo hicieron los fariseos en tiempos de Jesús.
Claro, lo que yo estoy convencido, yo lo decía hace unos días en el programa, yo estoy convencido que el gobierno cubano lo que más le importa en todo esto es la cuestión financiera, la cuestión de dinero. Yo creo que si le abre, como se dijo en un principio, si le abre a China la posibilidad de instalar algún tipo de base espía o base de lo que sea en territorio cubano, es a cambio de tener mayor cantidad de liquidez. O sea, a China le va a costar tener una base allí. A los rusos quizás no pueda haber intercambio comercial porque Cuba, como decía Lázaro, no produce absolutamente nada. Todo lo importa. Pero al menos el hecho de que los rusos puedan tener empresas en Cuba, puedan poner algunas empresas dentro de Cuba, les sirve de punto de transporte a sus mercancías para América Latina. Y yo creo que eso los va a beneficiar de cierta manera. Y por supuesto, si van turistas rusos, que no son iguales que los canadienses y los americanos, pero si van turistas rusos, siempre es una entrada. Yo creo que el gobierno cubano está vendiéndole el alma al diablo por tal de tener 5 pesos en el bolsillo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a Pekín en los próximos días. Será el primer encuentro que tendrá él, el primer viaje de un secretario de Estado a China desde el 2018.
Y el tema de seguridad de la base.
Y además coincide con la reciente acusación por parte de Estados Unidos de que China cuenta con instalaciones de espionaje en Cuba al menos desde 2019. Medios de prensa están reportando que la Casa Blanca ha confirmado que tratará con China el tema de la base de espionaje en Cuba.
Obvio.
Estás escuchando las noticias como son.
El último que apague, ¿no? Así se dice en Cuba. Bueno, el número total de refugiados y desplazados internos en el mundo alcanzó 110 millones, una cifra récord alimentada por recientes conflictos como los de Ucrania o Sudán, Según el informe anual publicado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, el documento que se publica, como es habitual, a pocos días de la celebración del Día Mundial de los Refugiados, el próximo 20 de junio, también destaca un aumento anual sin parangón desde que ACNUR se fundó en 1951. Se pasó de 89,3 millones de refugiados y desplazados a finales de 2021 a 108,4 millones a finales de 2022, 19,1 millones más. Y hay un dato importantísimo. Me quiero ir, queda poco tiempo para tener un poco de conocimiento de lo que piensa tanto Chirino como Giovanni. En cuanto a la solicitud de asilo, el informe también indica que Estados Unidos se mantiene como el país que más solicitudes de asilo registró el año pasado, seguido por Alemania, Costa Rica y España. Y los principales países de origen de solicitantes de asilo fueron Venezuela, 264.000, Afganistán, 208.500, Cuba, 194.700, Nicaragua, 165.800, cifras de ACNUR.
Los países más conflictivos en este hemisferio, Cuba, Venezuela, Nicaragua, precisamente son los que más peticiones de asilo producen en Estados Unidos. Giovanni.
Sí, rápidamente, porque sé que queda poco tiempo, diría que aunque Cuba no está inmersa en un conflicto bélico, hay algo común a las sociedades que están, digamos, al límite, y es la desesperanza. La desesperanza que trae no solo la guerra, la muerte, los bombardeos, sino también la falta de expectativas de que la situación mejore. Y yo creo que eso es lo que fundamentalmente está impulsando a los cubanos a la salida. No solamente la situación actual, sino el temor a que se ponga aún peor.
Hay un dato interesante, y es, aunque yo sé que Chirino va a hablar de Cuba, pero lo quiero aportar ahora antes que se nos termine el tiempo. El país que más personas ha huido a otro es Siria, con 6,5 millones, seguidos de Ucrania y de Afganistán, con 5,6 millones cada uno. Estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, regresamos al tema de Cuba. Metí la cuchareta nada más que para dar ese detalle de quiénes son los peores países del mundo en cuanto a desplazados. Contigo, Lázaro.
A ver, a mí me gustaría concluir haciendo unas preguntas, ¿no? ¿Realmente hay interés en reconocer la situación que existe con respecto a los refugiados, o se utiliza el drama este a conveniencia de los gobiernos, de las dictaduras, para obtener algún tipo de ganancia? Pues de la misma manera que no hay dictaduras ni buenas ni malas, tampoco hay refugiados mejores ni peores. Y lo dice una persona que, bueno, como muchos millones de cubanos, también se tuvo que marchar en busca de libertades políticas y libertades económicas. Por tanto, yo creo que debe dejarse a un lado el populismo que utilizan muchos gobiernos y muchas organizaciones del mundo alrededor del tema de los refugiados y la inmigración, y se debe atacar y criticar la verdadera causa que genera esto. Y en el caso de Cuba es poner el dedo sobre la llaga y denunciar en cualquier sitio a la dictadura cubana, que es la única responsable de que haya un exilio de cubanos por todo el mundo y fundamentalmente en Estados Unidos.
Claro. Y esto lleva a otros temas que también hemos tratado en este programa, que es cómo el país se está desangrando. Y cuando se está desangrando ya no es solamente políticamente, se está desangrando también en cuanto a la economía, en cuanto a futuro. Es un país donde no hay inmigración, es solamente hay emigración. Los países tienen que controlar las fronteras para evitar que le entren los emigrados de otros países. Cuba tiene que controlar las fronteras para evitar que su gente se vaya. Es increíble, pero es uno de los pocos países del mundo, al no ser los que están en conflicto, por supuesto. Claro. Es uno de los pocos países del mundo donde se da este fenómeno.
Usted hablaba de Siria, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Turquía es el país que más refugiados acoge, precisamente acoge a los sirios, 3,6 millones, seguido por Irán, 3,4, en su mayoría procedentes de Afganistán, y Colombia, 2,5 millones. Principalmente venezolanos.
Gracias, increíble. Bueno, sí, claro, por la frontera, lo sabemos. Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, gracias por estar en el programa. Y por supuesto, Lázaro Chirino, periodista de Cibercuba desde Madrid, España. A los dos, muchísimas gracias.
Hasta aquí entonces, Tertulia.